Hace bastante que queríamos hablar con José Rigane, que es titular de Luz y Fuerza de Mar del Plata, histórico dirigente sindical de la ciudad, también de FETERA, que es la Federación de Trabajadores de la Energía, y adjunto de la CTA Autónoma que conduce Micheli. ¿Cómo le va, Rigane? Buen día.
Hola, Jorge, buen día.
Bien, igualmente. Y queríamos preguntarle por varias cosas. En principio, por lo que más golpea al ciudadano común, a todos nosotros, ¿no? Yo lo veía a Dante Sica, el ministro de la producción, diciendo que el problema de la producción era el costo laboral, que si las industrias estaban pasando un mal momento era por el coste de los juicios laborales y cosas por el estilo, una cara de piedra, sabiendo cómo incide la tarifa de los servicios sobre la producción. ¿Cuál es el panorama que usted lee de esta situación frente a las tarifas?
A ver, lo de Sica realmente mucho más que cara de piedra, porque ellos saben perfectamente bien por qué el modelo productivo argentino no se desarrolla, y fundamentalmente por qué el sector industrial se va a pique, y ya lleva varios meses de irse a pique, y no es precisamente por el costo laboral, porque en realidad con ese planteo la lectura que uno debería hacer es que precisamente lo que pretenden es un nuevo esclavo del siglo XXI.
Claro, claro.
Esa es la realidad concreta de quienes bregan permanentemente para que las rentabilidades sean de carácter extraordinaria, y obviamente ese costo sea un costo, si es posible, hundido.
Mientras tanto se han perdido 108.000 puestos de trabajo, ¿no? Lo que va a este gobierno.
Sí, eso es lo que se registra, pero hoy el proceso recesivo que existe en esta Argentina, producto del ajuste, producto del poder, de la pérdida de poder adquisitivo, de que los haberes jubilatorios son misérrimos, de que el salario mínimo vital y móvil no existe, como consecuencia de la precarización, del desarrollo de la pobreza, de la indigencia, etcétera, lo que estamos viviendo los argentinos es una calamidad muy, pero muy profunda, que no sé lo que va a costar salir y cuándo podremos salir, sobre todo teniendo estas políticas económicas de un gobierno que lo único que hace permanentemente es generar iniciativa y administración en función de los que más concentran y centralizan riqueza en este país.
Y nosotros estamos pagando lo que nos viene de luz, lo que nos viene de gas, y nos dicen que es que se va acercando a lo que realmente vale, que todavía hay una franja de subsidios. ¿Quién controla que realmente vale la energía que consumimos?
No han mentido y nos mienten permanentemente. Primero, porque no hay un estudio de costo. Es decir, cuando uno quiere saber lo que realmente sale un producto, tiene que hacer los estudios de costos. En Argentina no hay estudio de costos, y cuando se ha conocido que hay un estudio de costos, como por ejemplo lo presentó YPF ante la Bolsa de Valores de Nueva York, que es obligatorio presentar ahí los balances, el costo que presentaron por el millón de BTU, que es el millón de la medida universal,
sí, del gas.
Era de $2, y nosotros lo estuvimos pagando $6, $5, $7.50, subsidiando a las grandes petroleras para que extraigan la riqueza que es de los argentinos, que se apropian las petroleras cuando lo extraen y hacen con esa riqueza lo que ellos quieren para embolsarlas en su bolsillo. Porque todo este proceso de privatización de altos costos no ha beneficiado al pueblo argentino. El pueblo argentino es el que paga con su esfuerzo permanentemente los subsidios y las rentabilidades que los grupos multinacionales ni siquiera invierten en este país, sino que lo sacan fronteras afuera.
Estaba leyendo una revista de ustedes, del sindicato Luz y Fuerza, que desde Vaca Muerta se hizo la primera exportación de gas a Chile.
Bueno, esa es otra tremenda pérdida de soberanía y entrega el patrimonio nacional. Ya lo hicimos en la década del 90 con Menem,
tal cual,
que le entregó a Chile todo el gas natural, teníamos reservas por 30 años y la perdimos absolutamente, con una cantidad de gasoductos que se hicieron, y hubo un negocio entre empresas multinacionales de un lado y del otro lado de la cordillera, y se llevaron todo el gas que lo congelaron, y en buques congelados se lo llevaron a Canadá, a Estados Unidos y a Medio Oriente. Ahora volvemos a hacer lo mismo a través de lo que se está extrayendo de lo no convencional, y precisamente Chile, que no tiene gas, tiene regasificadoras para convertir el gas licuado en gas congelado, algo que en Argentina no tenemos. O sea, cuando
es una locura.
Deberíamos estar haciendo reserva para la futura generación y para el presente, como hace cualquier país. Nosotros lo que estamos haciendo es despojándonos de lo poco que tenemos y obviamente entregando nuestro patrimonio. Por eso decimos nosotros que acá no va a quedar, por el fracking, como un queso gruyere, el subsuelo, y finalmente un gran pozo negro, porque no va a tener absolutamente nada. Esto es lo que hace la política de este gobierno desde el momento que llegó. La profundizó y abre la formación geológica Vaca Muerta a todos los grupos multinacionales para que inviertan, prometiendo cosas que no pueden ni van a cumplir. Lo único que buscan es precisamente sí reducir el costo laboral, que es lo que más les preocupa, lo que más les importa, para obtener mayor rentabilidad. Lo mismo que hace DEA en nuestra región: tercerizar, incorporar personal no profesional ni con la capacidad necesaria a trabajar en media tensión.
Vamos a hacer un juego, Rigane. Vamos a suponer que tenemos el coraje que tuvo Evo Morales con sus empresas energéticas, la estatizamos. ¿Cuál sería el panorama? Esto, digo, ¿se podría revertir toda esta situación? ¿Podría ser la energía mucho más barata?
Pero si la empresa sería estatal, Bolivia es el ejemplo. Bolivia es un país que ha sido permanentemente, en décadas anteriores, humillado, sometido, su patrimonio expuesto y extraído para beneficio de grupos multinacionales, y ellos cada vez más pobres. Hoy Bolivia ha recuperado precisamente patrimonio, ha recuperado divisa, tiene, digamos...
Está pagando doble aguinaldo, es el país que más crece de América Latina.
Bueno, tiene reserva en el Banco Central como nunca antes había tenido. Bueno, digamos, comienza a ser un país más floreciente, que se preocupa por su gente. Claro. Y acá, digamos, si logramos recuperar el patrimonio nacional a mano del Estado, un Estado que se haga fuerte, que controle, porque el Estado acá no existe para a favor de los intereses del pueblo. No controla, no establece normativas a cumplimentar, no establece normas de producción, no garantiza el acceso a la energía de todo el mundo. La energía se ha convertido en un bien de lujo, en un bien suntuario. El que tiene plata puede acceder, el que no tiene plata se jode. Esto es así. Entonces, y la energía es vital para vivir, porque nadie puede vivir si no puede acceder al agua, a la electricidad, al gas. Entonces, esto es la realidad concreta. Por lo tanto, no nos pueden hablar de que esto tenía que valer lo que está valiendo y aún más. Fíjense ahora lo que está haciendo el nuevo presidente en México.
Eso le iba a preguntar, Rigane, porque
comienza a tomar medidas precisamente en aspectos neurálgicos,
sí,
y en particular en el petróleo.
López Obrador ya se pronunció contra los transgénicos y contra el fracking. Claro, sí, también claro, entiendo que ellos deben tener un petróleo más fluido. ¿Qué opinión tienen respecto al fracking? Porque resulta ser como la alternativa para cuando no aparecen los pozos comunes, estos yacimientos. De hecho, fue una alternativa para los Estados Unidos, lo es para Canadá, pero tiene unas consecuencias ecológicas tremendas. ¿Cómo se planta frente a eso?
Bueno, el tema es que, así como en algunos lugares han desarrollado el fracking, también en el propio Estados Unidos lo han prohibido. Hay estados que han prohibido el desarrollo del fracking porque lo que ha generado son severas consecuencias de contaminación, y particularmente ha generado hasta inclusive el desarrollo de sismo, producto de que esto se...
No, es tremendo, claro.
4.000 metros de profundidad en la roca madre, se hace en forma vertical y horizontal, y se introducen millones de químicos que son todos contaminantes y producen distintas enfermedades.
Yo he visto videos de el agua se prende fuego, o sea, así como escucha, el agua se prende fuego porque viene con gas metano.
En la localidad de Allen.
Exacto.
Entonces, digamos, y acá no hay ninguna normativa para el tratamiento del fracking. No hay ninguna ley que regule el desarrollo del fracking, que controle cómo se ejecuta el fracking. Esta es la verdad. Entonces,
hubo un derrame el otro día en Vaca Muerta, y ustedes mismos lo decían ahí en ese medio que yo mencionaba. Sí,
impresionante.
10 canchas de fútbol de petróleo.
Eso es impresionante. Eso, tremendo el daño ecológico que hace, y no hay tanta posibilidad de recuperar. Van a pasar muchos años para poder recuperar, y ahí tiene que haber mucha inversión, cosa que las empresas no se preocupan ni se ocupan, porque lo que están es tratando de sacar lo más que puedan, lo más rápidamente posible, y llevarlo frontera afuera. El problema de las concesiones en Argentina, que en todo el mundo han caducado, nosotros concedemos las áreas y quien obtiene esa concesión se apropia del área y de la riqueza. Lo que extrae lo saca frontera afuera sin ninguna dificultad. Y además, ustedes saben que pueden hasta exportar los dividendos que obtienen sin ningún tipo de inconveniente.
Tal cual, y hasta donde yo sé, con una declaración jurada, simplemente. Esto, sí. Esto lo denuncia bastante enfáticamente Pino Solana, cada vez que puede, que es un tipo que maneja mucho. Reagan, la verdad es que necesitábamos hablar con usted, y necesitaríamos que continuemos esta charla por ahí unos días más adelante para seguir profundizando en el asunto, que es central hoy por hoy lo que está pasando en la Argentina. Gracias, bueno. Reagan.
¿Cómo no? Muchas gracias.
Un abrazo grande. Estábamos hablando con José Reagan, el titular de Luz y Fuerza y de FETERA, y además adjunto de la CTA autónoma que conduce Pablo Micheli. Tema crucial, uh-huh. Insistimos con esto, lo que se está pagando por las tarifas eléctricas y por las tarifas del gas es parte de lo que está haciendo pelota la industria nacional, sumado a la caída general del consumo, ¿no? Porque no hay capacidad de consumo de los argentinos.
Vale una pequeña aclaración, que el gas que se vende, que exportamos nosotros, es GLP, y el gas que consumimos en nuestras casas es el gas GNC, el GNC, gas natural, claro, que son natural gases distintos.
Claro, pero pues se ha invertido más para hacer negocios para afuera que para suministrar gas. De hecho, los tubos que se han hecho durante muchos años era más para traer gas de Bolivia y revendérselo a los chilenos, uh-huh, que para dárselo a los argentinos.
Claro, pero no pensemos que ese mismo gas es el que usamos en nuestras casas y aumenta el precio. Son dos gases totalmente distintos.
Y después el otro asunto, el del fracking, queda para que lo hablemos largo y tendido. Porque es cierto, contamina y a lo bestia. En Vaca Muerta el otro día hubo un derrame tremendo.
Pero...
Y además, estos químicos, para darle presión al agua, que baja como 4.000 metros, que después se filtran a la naturaleza. Claro, pero contra eso, estás en un mundo donde cada uno se sienta arriba del pozo petrolero, porque le quedan a este combustible 40 años, 50, depende las estimaciones. Un asunto para ver, si cuidamos la naturaleza o cuidamos el recurso. Uh-huh. Es algo que no está saldado ni acá ni en el mundo. Seguimos en Resentido.